El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Y en esta cuarta parte queremos proponerte un tema para la conversación, para provocarnos también la reflexión, a partir de un tema que prácticamente ya estaba en el olvido, pero está siendo retomado, diríamos, no con un sentido, no sé si llamar bueno, porque la estructura agraria de la tierra en el país, que fue develada y fue un proceso que viene desde hace tiempo atrás en torno a las desigualdades de la estructura agraria en el país, sufrió una suerte de congelamiento a la hora de también establecer criterios de justicia en torno a cómo está distribuida la tierra en el país, y que en estos últimos meses se viene trabajando una norma para la conversión de la pequeña propiedad a mediana propiedad. Para conversar de ello, le damos la bienvenida a nuestro compañero Elmer Peña. Elmer, un gusto tenerte otra vez aquí en el hueco y en el muro para conversar de este tema.
Sí, Santos, bueno, vamos a conversar sobre un elemento que tú indicabas, ¿sí, no? El asunto de este noviembre del 2023, el gobierno ha presentado que se apruebe una ley que permita la conversión de la cualidad de la tierra de pequeña propiedad a mediana propiedad, ¿no? En el proyecto de ley se especifica que la razón es hacer que la pequeña propiedad sea sujeta de crédito, ¿no? Sin embargo, analizando esta ley, bueno, en cierta manera nos parece riesgosa por dos aspectos, justamente por lo que tú señalabas, ¿no? La característica que se ha venido defendiendo, digamos, de evitar, digamos, una subasta de tierras, una conversión de las tierras, de la tierra en sí, como un mecanismo, digamos, mercantil, ¿no? O sea, que pueda ser, digamos, vendida, comprada, y desfavoreciendo, obviamente, a los poseedores actuales, ¿no? En este momento, gran parte de la tenencia de tierra está nominada, digamos, no tanto en superficie de tierra, sino en cantidad de personas, son pequeñas propiedades, ¿no? Entonces, actualmente la norma, la ley agraria del INSA, establece que la pequeña propiedad es inembargable, ¿no? Entonces, y mientras que en la misma ley INSA, la mediana propiedad es sujeta de crédito, ¿no? Entonces, ahí el detalle, ¿no? En ese momento la pequeña propiedad no sería sujeta de crédito porque aparentemente los que prestan dinero, ¿no? Los que dan crédito, o sea, no tuvieran un bien de garantía, ¿no? La tierra no sería no sería garantía para adquirir un préstamo, puesto que ese bien en este momento está calificado como, dentro de la norma, como inembargable, ¿no? Pero cuando una propiedad es declarada como mediana propiedad, ella sí es sujeta de crédito, porque obviamente entra la tierra como garantía de crédito, ¿no? Y obviamente puede ser embargada, ¿no? Entonces el riesgo que estamos poniendo es de que una gran cantidad de población que aparentemente, digamos, dentro de las normas, digamos, bueno, dentro de los criterios de otorgación de crédito de las entidades financieras privadas, o sea, no constituiría un bien de garantía, ¿no? Puesto que es inembargable. Ahora, pero, ¿qué significa? El gobierno dice, bueno, en este momento los pequeños propietarios no van a poder jamás ser sujetos de crédito, ¿no? Entonces, arguye que si voluntariamente los campesinos declaran que su pequeña propiedad va a transferirse a mediana propiedad, pueden ser sujetos de crédito, ¿no? Entonces aquí vemos un peligro, ¿no? Puesto que al ser la superficie reducida, ¿no? Resulta de que las capacidades productivas, digamos, la rentabilidad, es muy posible que no alcance, digamos, no pueda, digamos, pagar el crédito. Y en ese momento, o sea, al ser posible ser embargada, entonces puede ser, digamos, subastada por el ente crediticio, ¿no? O sea, los bancos pudieran subastar estas tierras para recuperar el dinero, ¿no? Entonces, en el actual contexto, resulta que muchas propiedades pequeñas se van reduciendo, ¿no? El minifundio se va ampliando, puesto que la herencia, desde 1952, esas pequeñas propiedades han sido subdivididas y, bueno, cada vez son más pequeñas. Entonces, resulta de que los hijos tampoco pueden venderlas así fácilmente porque es indivisible. Pero más que todo, digamos, tampoco pueden ponerlas como garantía. Y se da especialmente en las proximidades de las ciudades, ¿no? Donde hay más fraccionamiento agrario alrededor de las ciudades y donde más los actuales propietarios quisieran poder adquirir crédito, pero también para los banqueros es una oportunidad de acomodar crédito, ¿no? Con la posibilidad de que este crédito no pueda ser pagado y poder tener en su propiedad de ellos, al haberse vencido el crédito, bueno, poderla subastar, ¿no? Entonces, en realidad se constituye en un avance de acomodar crédito y también de la posibilidad de que esas tierras puedan entrar dentro del mercado de tierras, puesto que pueden ser subastadas, ¿no?
Elmer, entiendo lo que nos estás planteando como peligro, como riesgo sobre el tema de la pequeña propiedad al ser esta reconvertida en propiedad por el tema del crédito y por el riesgo de la pérdida de su propiedad. Para irnos teniendo un marco más general sobre la problemática de la tierra en el país, que de hecho es una distribución no equitativa, no justa en torno a la propiedad tuya, en el principio nos decías, no tiene que ver con la extensión propiamente de la tierra, sino por la gran cantidad de propietarios de la pequeña, de la propiedad, aunque está vinculada en términos de extensión, cuando digo no equitativa. ¿Tú tienes de alguna manera, así de grosso modo, esta suerte de distribución de la gran propiedad, la mediana propiedad y la pequeña propiedad, para un poco, digamos, en ese marco, entender mejor la magnitud del impacto que podría tener esta medida al ser reconvertida la pequeña propiedad en mediana propiedad para acceder a crédito? Una consulta. Y la segunda consulta, si esta reconversión es una demanda de los pequeños propietarios, ¿cuál es la razón para esta reconversión? ¿O quiénes las están promoviendo y pidiendo?
Ya, vamos a la primera consulta que hacías. Resulta de que la superficie de la tierra, de la calificación de la tierra en pequeña, mediana o gran propiedad, está en función al área geográfica donde está ubicada la tierra, ¿no? Entonces, por decir, tenemos tres áreas. Tenemos la área del altiplano, la área andina, la área de los valles y la área, digamos, de las tierras bajas, ¿no? Entonces, la pequeña propiedad, tanto en valles como en el altiplano, o sea, no excede las 2 hectáreas, máximo 3 hectáreas, ¿no? O sea, la pequeña propiedad. La mediana propiedad, ¿no? O sea, mientras que la pequeña propiedad en las tierras bajas excede las 10 hectáreas, ¿no? O sea, más de 10, o sea, puedes tener 10, 12, hasta 15 hectáreas, según no recuerdo, puedes tener en tierras bajas como pequeña propiedad, calificada como pequeña propiedad. En el altiplano y en los valles es hasta 3 hectáreas. En el altiplano hasta 2 hectáreas, ¿no? Como pequeña propiedad. Mediana propiedad, en el caso del altiplano, son de, digamos, de 3 a 5 hectáreas, ¿no? 5, 6, hasta 10 hectáreas puede ser, ¿no? Como mediana propiedad, ¿no? En los valles tampoco no excede, digamos, de hasta 5, 6 hectáreas, ¿no? Si es que es de producción agrícola, ¿no? Pero si es un poco, es área de pastoreo, puede extenderse hasta unas 20 hectáreas, ¿no? Mientras que en el oriente ya las medianas propiedades exceden, digamos, las de 10 hectáreas, digamos, 11 hectáreas hasta 30, 40 hectáreas como máximo, ¿no? Incluyendo las áreas de pastoreo, ¿no? Entonces, y a la gran propiedad, bueno, prácticamente las propiedades grandes no están ubicadas ni en los valles, ni en las, ni en el altiplano, ¿no? Sí, en las tierras bajas que exceden el centenar de hectáreas. No, las 30 hectáreas, no me acuerdo exactamente, pero ya son números mayores, ¿no? Entonces, en este momento, digamos, esa es la gradación que han hecho la calificación de las tierras. Ahora, con respecto, digamos, ¿por quién está promoviendo más, digamos, esta posibilidad? En realidad ha sido una mención, digamos, y también lo que comentaba en los últimos acuerdos que estaban estableciendo entre los empresarios privados y el gobierno, especialmente en la parte agropecuaria de las tierras bajas, de uno de los 17 puntos que habían acordado, era justamente la aprobación de esta conversión, porque los medianos productores, los pequeños productores, o sea, de las tierras bajas, al contar con 10 hectáreas, ellos en este momento no son sujetos de crédito dentro de los... En realidad no es que no sean sujetos de crédito, sino que los bancos, o sea, no los ven como sujetos de crédito, puesto que no tienen puesto que sus títulos de propiedad, al caracterizarlos como pequeña propiedad, o sea, no pueden ser embargables, son inembargables. No, eso no quiere decir que no les puedan dar crédito, solamente que la garantía no puede ser la tierra. Entonces, ellos estarían impulsando, puesto que ellos quisieran ser sujetos, bajo los términos del banco, ¿no? Sin embargo, me parece que hubieran otros mecanismos para darles la posibilidad de tener crédito, inclusive tanto en los valles como en la parte andina, ¿no? En el altiplano. Por ejemplo, el Banco de Desarrollo Productivo, que es un banco, evidentemente, es un banco estatal, ¿no? O sea, te presta, porque no va en garantía la tierra, porque saben que, bueno, no va a ser, pero pueden ir en garantía tus bienes, puedes tener garantía solidaria, o puedes tener también un aval de parte, digamos, de la política nacional de que puedas acceder al crédito, ¿no? Solamente que los bancos...
La propia producción también, ¿no?
La propia producción también, aunque digamos siempre es más riesgoso porque siempre los bancos, bueno, quisieran una cosa, digamos, no tan variable, ¿no? Porque la producción te puede dar, no te puede dar. En cambio, por decirte, una movilidad tienes, ¿no ve? O sea, se ponen una serie de restricciones, pero en realidad yo veo de que la ambición es de la posibilidad de los bancos es de acomodar crédito a gente que se va a prestar porque se va a ampliar el universo de crédito. O sea, mucha gente, digamos, va a acceder porque sencillamente, según el proyecto de ley, es una conversión voluntaria. Vale decir, si yo quiero convertirlo en mediana propiedad, voy, hago mis papeles, digo, que declaro ante el catastro de que quiero declarar mediana propiedad, entonces ya, inmediatamente, eso ya es, al ser mediana propiedad, la ley le otorga la posibilidad de embargabilidad. Entonces, para el banco, o sea, es una oportunidad tanto de universo de crédito, o sea, se amplía el universo de gente que tiene crédito, como también se abre la posibilidad de que muchos de esos créditos impagos puedan ser embargados y subastados. Y generalmente la presión sobre estas densidades van especialmente alrededor de la ciudad. Esas tierras están, o sea, tienen mayor valor, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando te den el crédito, yo soy un pequeño propietario que tengo 2 hectáreas, digamos, ¿no? Entonces, yo lo vuelvo a mediana propiedad, entonces el banco, en ese momento, me acepta encantado el crédito, ¿no? Ahora, si yo no pudiera recuperar el crédito, no pudiera pagarlo, me embarga. Entonces, él lo subasta, ¿no? Pero lo subasta teóricamente al precio de que me ha prestado, teóricamente, pero también, o sea, el asunto es de que puede empujar, porque en el asunto cuando una vez que tenga embargado, o sea, no entra a una puja y entonces van a, bueno, pues una hectárea aquí cerca de la ciudad, o sea, alrededor de las ciudades, ¿no? O sea, y no solamente hablamos de ciudades grandes, sino también ciudades medianas, qué sé yo, ¿no? O sea, en el área de Cochabamba, por ejemplo, una serie de municipios, hay muchas propiedades pequeñas, entonces, y ahora en ese momento, o sea, están siendo cambiados su uso, su patrón de uso, de ser áreas de producción a ser áreas de recreamiento, o áreas de vivienda, o urbanizaciones. Eso. Sí.
Elmer, si te estamos comprendiendo o entendiendo el tema de la reconversión, independientemente quién está promoviendo o quién está demandando, podría mirarse o leerse como una suerte de bondad de esta reconversión en beneficio del pequeño productor, porque este sería sujeto de crédito como garantía. Su pequeña propiedad, y en ese sentido, desde esa lectura, podría ser beneficioso para el pequeño productor. Sin embargo, si el pequeño productor no lograse pagar esa obligación de esos dineros prestados por la entidad financiera, puede perder su propiedad territorial, lo que estaría por detrás, termino la idea, lo que podría estar detrás es una suerte de nuevo, diríamos, estructuración de la propiedad de la tierra, una concentración de la tierra, perdón, en favor de los medianos y de los grandes propietarios, porque la entidad financiera tendría que subastar esas tierras que no cumplieron, digamos, con la obligación de cumplir sus pagos, y en este caso estaríamos hablando de una concentración de la estructura de la tierra en manos de los medianos y de los grandes propietarios. ¿Me equivoco, Elmer?
No, justamente, digamos, viene por detrás eso, ¿no? Porque en realidad, digamos, el riesgo es de que cambiemos, digamos, de propietarios hacia las posibilidades, hacia gente que tenga posibilidades de concentrar la tierra, ¿no? De concentrar con fines de mercado, ¿no? Con fines de compra-venta. El negocio inmobiliario que es en este momento que es creciente y que es, digamos, la fuente, digamos, de especialmente para las entidades financieras de valorizar su dinero. Es un problema. Aparentemente, como tú dices, sí es una buena intención, pero no. A mí me parece que hubiera mecanismos, el mismo gobierno que está promoviendo esto, o sea, pudiera, digamos, más bien promover de que la pequeña propiedad tenga facilidades de crédito, ¿no? Sin que cambie su calidad, porque al cambiar a ser mediana propiedad entra en riesgo. Como te daba el ejemplo, yo soy un pequeño propietario, tengo una pequeña propiedad, tengo 2 hectáreas y media, yo me he prestado del banco dinero, ¿no ve? Y he ido al banco del BDP, digamos, y no es recientemente, es hace años, deben ser unos 4-5 años, pero el monto del crédito evidentemente excedía los $10,000, ¿no? Pero resulta de que la garantía ha sido evidentemente una movilidad que tenía, pero además la garantía, digamos, de la comunidad, era un crédito, digamos, mancomunado, ¿no? Entonces, como hacen los pequeños créditos que nos dan, ¿no? Mancomunados. Pero, o sea, pero era el banco del BDP, o sea, tenía esas posibilidades, era un banco de fomento, ¿no? Entonces, se pueden crear mecanismos de fomento que iguales nos den crédito, pero que no ponga en riesgo, que no ponga en garantía esa pequeña propiedad.
Pero además, Elmer, por lo que te comprendo, inclusive habría el riesgo que esa suerte de concentración de la pequeña en mediana o en grande propiedad, ni siquiera esas tierras podrían estar destinadas al trabajo agrícola o ganadero de silvicultura, sino que esa tierra inclusive podría cambiar de uso de suelo, destinarse al negocio de la inmobiliaria y no necesariamente seguir su objeto, que estaría vinculada a la producción agraria, ganadera o silvicultura.
Correcto, y especialmente si nos ubicamos en el área de Santa Cruz, por decir, ¿no? En la, digamos, alrededor de Guarnes, alrededor de San Carlos, ¿no ve? O sea, ahí hay pequeñas propiedades, pero esas propiedades, como explicaba, o sea, son, bueno, para comparando, o sea, son 10 hectáreas. Entonces, esas 10 hectáreas, digamos, ahí pueden hacer casas de, o sea, evidentemente es una área mucho más productiva, pudiera ser, pero también pudiera ser, digamos, para un pequeño productor, digamos, posiblemente ahora no le quieran dar crédito, posiblemente, ¿no? Pero pudiera haber mecanismos de fomento para esa propiedad, ¿no? Y no ponerle en riesgo su propiedad, porque, entre otras cosas, lo que se quisiera es, digamos, ver la manera de cambiar el uso del suelo, ¿no? O sea, evidentemente el gobierno en ese momento tendría la buena intención, entre comillas, de que el pequeño productor pudiera tener más oportunidades, ¿no? Pero lo que en realidad pasa, priman los intereses comerciales y en ese momento, o sea, lo convierten hacia una quinta, hacia una tierra, digamos, a una finca para ir a pasar fin de semana. Entonces se va sucediendo ese fenómeno que se llama la gentrificación, ¿no? En el área, digamos, en el área rural próxima a las concentraciones urbanas, ¿no? No solamente las grandes, sino también las medianas.
Ahora, yo entiendo por lo que señalas, Elmer, el hecho de que la pequeña propiedad no esté sujeto a la propiedad embargable a través de un crédito bancario, buscaba como fin proteger esta pequeña propiedad, porque responde un poco a lo que acontece con el tema agrario, la pequeña producción fundamentalmente agraria, no tanto ganadera, para eso se requiere grandes extensiones, tal vez así la silvicultura, digamos, de la pequeña propiedad, garantizar justamente porque ante los fenómenos climáticos, ¿no? Probablemente mucha gente siempre corre el riesgo de ni siquiera poder cosechar lo que había invertido en la siembra de esa pequeña propiedad. Entiendo que ese un poco era el objeto también de la no invergabilidad, no, me equivoco, Elmer. Pero además, en una coyuntura donde la crisis climática se ha ido agudizando por los fenómenos climáticos, el riesgo es mucho mayor de que no pudieran cumplir esa su obligación por el tema del cambio climático, ¿no?
Claro, además de que, por una parte, lo que te decía, en lo histórico, o sea, siempre se ha luchado, digamos, con evitar la pérdida de la tenencia de la tierra de parte de los grupos más desfavorecidos, ¿no? O sea, los grupos más desfavorecidos pueden ser desplazados, ¿no ve? En cuanto, digamos, pierdan la propiedad sobre su posesión, ¿no? Entonces, por eso se ha luchado desde un comienzo, desde 1952, a que la pequeña propiedad sea inembargable, ¿no? Porque era, digamos, una salvaguarda que la veían los campesinos. No, el momento en que esto, nosotros nos prestemos plata y puedan embargarnos, o sea, vamos a perder la tierra y vamos a quedar desplazados. Entonces, por eso en términos no históricos así. Pero los tiempos cambian, ¿no? Y en este momento, como tú dices, ya no es muy posible, por decir que teniendo yo, en este momento hay mucha gente que hablan del surcofundio, hablan del minifundio, ¿no ve? O sea, digamos, prácticamente tendrían que ser cultivos o, digamos, sistemáticamente intensivos de alta rentabilidad para que puedan cubrir un crédito. Pero al mismo tiempo esa gente, ¿no ve? Esa gente se siente, digamos, presionada por cambiar su actividad económica, ¿no? Entonces, esas personas que tienen minifundio, que están cerca de la ciudad, entonces, en este momento no pueden poner en calidad de garantía su tierra para prestarse un crédito, ¿no? Entonces, para sacarse, por decirte, un minivan o para sacarse porque estamos hablando de pequeña propiedad, ¿no? De minifundio en realidad, ¿no? Entonces, tengo una cuarta hectárea, ahí no voy a poder producir muchas cosas, a no ser de que me dedique a hacer una cosa muy intensiva. Entonces, lo que voy a optar es, me voy a prestar para comprarme un minivan. Si me va mal en el minivan, bueno, no pago, entonces el banco se hace dueño de eso, ¿no? Imposible que sean créditos, digamos, es posible que no sean, ¿no? Para la producción, ¿no? Salvo en el área, por decir, como decir, en el área de Santa Cruz, que evidentemente son terrenos más grandes, ¿no? pero en tanto en los valles como en la zona alta, en la zona andina, va a ser problemático, digamos, ¿no? Evidentemente mucha gente va a decir, no, o sea, yo quiero convertirme, o sea, ya no es viable esto. Sí, pero al tiempo vamos a pasar a una concentración y a un cambio de uso de suelo drástico, ¿no? Drástico, drástico. Eso.
Elmer, y hay voces y hay posiciones que están advirtiendo dentro del movimiento campesino indígena del país sobre este riesgo, sobre esta modificación de la estructura agraria a partir de esta reconversión. Normalmente esto acontece, hay resistencia. Me imagino que también hay gente que cree ilusionada que va a ser favorecida por el crédito, pero hay voces que estén alertando sobre este tema.
Bueno, no he escuchado porque recién, digamos, haciendo una revisión, digamos, del tema, en noviembre del 23 ha sido presentada ante la Asamblea Plurinacional el proyecto de ley, pero no le han dado importancia, no lo han debatido, no está debatido, ¿no? Pero ya ha empezado a, bueno, particularmente donde yo vivo, bueno, ha llegado a la central de cercado para que se analice, y estábamos un ampliado y han dicho de que no nos conviene, pero no era, todavía no había claridad, no había una difusión, ni ha habido un debate interno todavía dentro de los sectores campesinos, en Tarija al menos, pero tampoco he visto en la prensa otras manifestaciones de otros departamentos. Todavía es algo que todavía parece que no está siendo discutido, no está siendo analizado, ¿no? Porque eso es un aspecto que no sé si nos alcanza el tiempo, pero parece que no, porque el otro aspecto es el aspecto impositivo. La pequeña propiedad en este momento es un sujeto tributario, o sea, nosotros cuando somos pequeños propietarios no pagamos impuestos, ¿no? También eso tiene sus bemoles, pero no creo que ahora, no creo que nos alcance el tiempo el bloque, tal vez en otra semana podemos conversar sobre qué implica el asunto, también la expectativa que tienen los municipios para que la pequeña propiedad sea mediana propiedad, porque la mediana propiedad sí es un sujeto tributario. Sí, es un sujeto que puede tributar, ¿no? Entonces, ese es el aspecto. Bueno, Santos, después de que conversamos sobre este aspecto, que ha quedado claro un poco, nos ha quedado corto el tiempo, sin embargo, podemos profundizar en otra ocasión. Bueno, me despido de este bloque de ti, Santos, y también de Carla y de Pablo y de toda la audiencia de la Red de la Diversidad para conversar seguramente la próxima semana de este tema o de otros temas. Un gusto, un saludo con todos.
El hueco en el muro.
Programa en nuestro estilacho.